Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Hola Nancy, ¿cómo estás? Estamos de nuevo acá en este programa Voces y Regiones desde el departamento del Caquetá, específicamente Florencia. Un saludo muy especial, Nancy, ¿cómo está?
Pues muy bien, gracias. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, igual que los anteriores, pero hoy hay una expectativa importantísima y tiene que ver precisamente con el tema de mujeres en la política. Tenemos una invitada muy especial para el día de hoy, se trata de Magaly Belalcázar.
Claro que sí, es una mujer conocedora de muchos temas, sobre todo que tiene que ver con la mujer, Nancy. Y pues obviamente esperamos que ustedes todos estén con nosotros. Muy buen día para todos ustedes, un saludo muy especial a toda nuestra audiencia. Bienvenidos al programa Voces y Regiones, bienvenida a Magaly a este espacio.
Muchísimas gracias para todos y para todas.
¿Quién es Magaly? Cuéntele a nuestra audiencia quién es, de dónde viene, qué es lo que hace. Sabemos que usted ha liderado y lidera procesos muy importantes frente a las mujeres. Es una defensora de las mujeres. Cuéntenos un poco de eso.
Bueno, mi nombre es Magaly Belalcázar, vengo del departamento de Nariño. Soy una mujer campesina, me siento orgullosa de serlo. Creo que hemos trabajado siempre en procesos desde la base, desde las regiones, específicamente en mujeres campesinas, pero en defensa de los derechos de todas las mujeres en general.
Bien, hoy estamos con el tema, Nancy, como lo decía anteriormente usted, el tema es mujeres en la política y por eso pues queremos que aquí la señora Magaly, que tiene amplio conocimiento, pues nos cuente entonces sobre el tema. Mujeres en la política, cuéntenos acá, Magaly, que digamos... ¿Cómo ve usted este proceso? Cuando hablamos de política, no estamos hablando entonces en términos políticos como tal, sino ¿qué es para usted esto? Y contémosle a nuestra audiencia.
Bueno, para mí personalmente y en los procesos que hemos trabajado, la mujer en la participación política, sujeto político de derecho. Creo que hay que enfatizar un poco ahí que... cuando las mujeres estamos en los plantones, cuando las mujeres nos movilizamos, cuando las mujeres actuamos desde los diferentes eventos, desde los diferentes escenarios, estamos haciendo política. Creo que cuando levantamos la voz frente a todas esas violencias que existen día a día, que han marcado y que han marginado también a las mujeres, también es político. Hay que hablar de los derechos humanos como una situación política. Pero creemos que la participación política de las mujeres es mucho más amplia que ir más allá de la votación. Las mujeres estamos incidiendo para estar también en esos espacios de participación democrática, que hasta el momento se han negado permanentemente, que a las mujeres se les ha estigmatizado, que no se les ha reconocido. Pues a la mujer se le da un espacio no como reconocimiento, sino porque toca. Y eso es lo que nosotros debemos cambiar y eso es lo que nosotras queremos transformar. Pensamos también que las mujeres somos supremamente importantes. En este momento estamos hablando de un proceso de paz a nivel nacional. Qué importante es que las mujeres podamos estar en esos espacios porque somos sujetas políticas de derecho y eso tenemos que reflejarlos en todos los sentidos. No, la participación política de las mujeres es mucho más amplia.
¿Qué es una violencia de género? Pues usted también tiene muy claro ese tema y queremos sobre todo que a la audiencia le quede muy claro que cuando hablamos de espacios políticos o las mujeres en la política no estamos hablando tampoco de politiquería, Magaly. Estamos hablando de espacios políticos que nos corresponden como mujeres y sabemos obviamente que usted viene de ocupar algunos espacios en eventos muy importantes. Nos gustaría que nos contara un poco sobre eso.
Bueno, participamos en la quinta plataforma de derechos humanos para las mujeres en Dublín. Creo que fue una experiencia muy significativa, fueron 118 países donde hablamos de los derechos fundamentales de las mujeres, los derechos humanos. Y creo que una violencia de género es todo lo que ha pasado históricamente, que sea desconocido, a las mujeres nos han violado nuestros derechos por el hecho de ser mujeres. Creemos que hay que luchar porque tenemos que buscar esas garantías. Creemos que el Estado nos debe garantizar esos derechos. La Constitución lo dice, mas sin embargo no se cumple. Hablamos de las mujeres campesinas. Las mujeres campesinas en un evento político no tenemos la tierra. ¿Cómo sembramos? Si somos campesinas necesitamos las tierras. Las mujeres indígenas necesitan sus territorios para llevar a cabo su proyecto de vida. Igual las afros, igual las mujeres urbanas. Creo que tenemos que tener un proyecto de vida significativo con las garantías de nuestros derechos.
Desenredar los hilos de mi destino y con la mujer soñada armar el tejido de la vida y seguir diciendo siempre que buscar nuevos caminos. Sigo buscando calles de dicha y de dolor, atrás de mi vida que rompan con la rutina que el devenir nos da. Quiero desenredar los hilos de mi destino y con la mujer soñar.
Continuamos en este conversatorio importantísimo que tenemos el día de hoy con Magaly Belalcázar. Magaly, tengo algo muy interesante que sé perfectamente que a la comunidad que nos está escuchando le interesa mucho, y es lo siguiente: ¿qué están haciendo las voceras y representantes de las mujeres en cuanto a la manifestación de violencia de género en el conflicto armado? ¿Qué tanto nos puede usted comentar acerca de eso?
Bueno, yo quisiera hablar de las diferentes vocerías de las mujeres, de las diferentes representantes de mujeres. Pues si hablamos de las mujeres que están en los espacios políticos, en los espacios públicos, creo que se han venido haciendo cosas, pero son cosas relativamente pequeñas, es poco realmente lo que se ha venido haciendo, porque creo que hemos tenido mujeres que pudieron haber hecho más, pero que igual lo importante ha sido iniciar. Pero es importante resaltar que en todo el territorio existimos organizaciones de mujeres de primero, de segundo y tercer nivel, en muchos casos, que venimos haciendo incidencia para visibilizar todo ese tipo de violencias, como en el marco del conflicto armado la violación sexual ha sido permanente. La tortura a muchas mujeres ha sido permanente y esta es la hora que si vamos a ver los registros, las estadísticas no muestran esos casos que son aberrantes en la sociedad. Y por lo tanto creemos que debemos de seguir fortalecidas y fortaleciendo muchos otros procesos para poder hacer incidencia, ya lo dije anteriormente, y que se haga justicia frente a todos esos casos, hechos que son muy crueles, porque una violencia sexual no se puede reparar, no se puede resarcir.
Señora Magali, y me gustaría que dejáramos muy claro a nuestra audiencia, ¿qué es una violencia de género? ¿Usted qué tiene tan claro esto?
Pues hoy precisamente escuchaba una noticia a nivel nacional que decía que a una mujer la violaron porque llevaba puesta una minifalda. En la sociedad machista, patriarcal que vivimos, esos casos de violencia de género son permanentes. A una mujer se la estigmatiza por la falda que lleva, por el hecho de ser mujer. Siempre va a estar esa brecha grande y diferencial de negar permanentemente a las mujeres sus derechos, su libre expresión, su libre participación dentro de la sociedad.
Señora Magali, esperamos pues que nuestra audiencia también esté muy complacida de escuchar un tema tan interesante como es todo lo que tiene que ver con mujeres en la política y cómo la mujer se ha venido marcatizando en estos espacios. Me gustaría también pues que nuestra amiga acá, que está Magali Belalcázar Ortega, nos contara. Bueno, ya nos habla de la violencia en género, ahora nos gustaría, ¿cómo ve usted la participación en los cargos públicos de la mujer? ¿Ve usted que la mujer sea más honesta? ¿Cree usted que la mujer sea una mujer que puede participar en estos cargos públicos o es discriminada en los mismos?
La discriminación, como lo dije anteriormente, es en todos los espacios. Si usted ha mirado, los espacios de decisión casi siempre han sido desde los hombres, sin querer decir que todos los hombres tengan un excesivo machismo, pero creo que es ahí donde nosotras tenemos que avanzar. Creo que como mujeres tenemos un camino muy, muy grande por recorrer. La participación de la mujer ha ido avanzando, pues hoy en día tenemos ministras y todo, pero aún falta mucho, mucho, porque creo que nosotras vamos tocando puertas, vamos abriendo brechas, vamos en ese caminar de construir un futuro, pero un futuro y un presente con mujeres, para las mujeres. Por eso enfatizamos mucho en ese momento histórico de las mujeres, la participación de las mujeres es fundamental para sostener y dar sostenibilidad como una garantía en cualquier proceso.
Doña Magali, ahora que usted habla del tema de participación, pues sería importante que usted de pronto nos dejara así como muy claro como esos espacios que de pronto a veces las mujeres no suelen llegar, en casos por desconocimientos, otros por miedo, otro porque sencillamente la mujer no está preparada. Me encantaría de verdad que nos dejara como bien claro algunos espacios interesantes donde aquella mujer, de pronto la mujer campesina, la mujer cabeza de familia, de pronto las negritudes, los indígenas, puedan llegar a estos espacios de una manera muy sencilla y poderse conectar verdaderamente en la parte política.
Bueno, yo creo que hoy en día nosotras como mujeres tenemos herramientas fundamentales, el auto 092, el auto 098, que acaba de salir la anterior semana. Creo que también una herramienta fundamental para nosotras como mujeres también es la 731, la 1257, y creo que frente a esos temas, frente a esas leyes, también existen muchos espacios. Yo creo que nosotras participamos dentro de la red de iniciativas de paz desde la base, donde hemos venido construyendo un enfoque de paz desde las regiones, desde la mirada de las mujeres, de los afros, de los indígenas, desde las campesinas, desde los jóvenes, y hemos mirado ahí qué es tierra, qué es territorio, y hemos incidido también a nivel nacional para la participación en los espacios decisorios de los temas que están hoy en día en La Habana, ¿no?
Brilla el sol en la mañana cual diamante purpurino, en las gotas de rocío que ha dejado la alborada. Brilla el sol en la mañana cual diamante purpurino,
en las gotas de rocío que ha dejado la alborada. Y se cuela en tu ventana por entre la enredadera, pensando que no te cuido y que no eres tú mi adorada. Pensando que no te cuido y que no eres tú mi adorada. Mañana cual diamante purpurino en las gotas de rocío que ha dejado la alborada. Brilla el sol en la mañana cual diamante purpurino en las gotas de rocío que ha dejado la alborada. Y se cuela en tu ventana por entre la enredadera, pensando que no te cuido y que no eres tú mi adorada. Pensando que no te cuido y que no eres tú mi adorada. Yo con el sol no te celo porque sé que tú me quieres, princesita de ojos negros, ilusión de mis anhelos. Princesita de ojos negros, ilusión de mis anhelos. Yo con el sol no te celo porque sé que tú me quieres, princesita de ojos negros, ilusión de mis anhelos. Princesita de ojos negros, ilusión de mis anhelos.
Hacia el sur de mi Colombia hay un mar de selva y llano. Florencia es su capital y el Huila su pueblo hermano.
Bueno, señora Magali, qué importante lo que estamos aquí, pues en este conversatorio, aquí tres mujeres que, y además que estamos aprendiendo mucho acá también con Nancy y nuestros oyentes. Pero también le quería comentar algo, ya hay participación, por ejemplo, de la mujer afro en el tema de los reinados y en otros espacios. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué sabe usted de todo esto?
Bueno, yo creo que la participación de las mujeres afro debe ir mucho más allá de los reinados, porque son tan importantes en la construcción de la historia y de la memoria que se desconoce realmente y lamentablemente. Si nosotras nos remontamos a tiempos atrás, podemos ver cuál ha sido el papel de las mujeres afros en la construcción de este país. Por lo tanto, creemos que la mujer debe estar las mujeres afros deben estar en escenarios de participación política permanente, porque son una muestra cultural de nuestro país. Más que los cuerpos, más que eso, también el pensamiento de ellas, porque son mujeres muy creativas, son mujeres muy inteligentes, son mujeres muy capaces. Yo creo que debemos de seguir insistiendo en esos espacios, incidiendo en esos espacios de participación política, de participación real y efectiva. Todas las mujeres tenemos las capacidades de estar ahí, de llegar ahí.
Señora Magali Belalcázar, una pregunta interesante que nos inquieta de manera permanente, no solamente en el común, sino también a través de los medios. Y es, ¿qué hay de cierto que las mujeres son menos corruptas que los hombres en los espacios políticos y de toma de decisiones?
Usted lo ha dicho, doña Nancy. Eso es un, una situación que uno encuentra en todas las regiones y en todos los lugares donde uno va. Las mujeres somos mejor administradoras que los hombres. Y cuando somos mejores administradoras significa que manejamos muy bien los recursos con mucha transparencia, y eso hace que se refleje la honestidad de la mujer.
Igualmente tengo otra pregunta interesante, que es cómo poder impulsar la perspectiva de género, especialmente en el departamento del Caquetá, reconociendo que usted es una mujer líder. Permanentemente la vemos a usted construyendo espacios de ciudadanía, espacios democráticos. Coméntanos acerca de ello.
Bueno, creo que ¿cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos incidir? Yo creo que las mujeres del Caquetá tienen como el ánimo, lo he escuchado en muchas ocasiones, tienen el ánimo de construir aquí la política pública. Con la construcción de la política pública creo que sería un gran avance. Lo digo porque el departamento de Nariño es el primer departamento que construyó la política pública y realmente nos ha ido muy bien. Creemos que se debe construir también acá, pero es articular lo que viene con las experiencias que ya hay, lo que se está trabajando y las mujeres que quieren en este momento organizarse, porque creo que debemos articular mucho más trabajo para poder visibilizar mucho más la situación de las mujeres acá en el Caquetá.
Bien, señora Magali, cuénteme una cosa, y cuando las mujeres sabemos que pues sufren mucho maltrato, pero además de este maltrato, hablemos del maltrato físico un poquito, ¿dónde se deben dirigir? Mire, hay mucha mujer que desconoce muchas cosas y les da miedo. ¿Usted podría dejarnos claro, dejarle a nuestra audiencia, esas mujeres que nos están escuchando y de pronto en estos momentos alguien está ya diciendo yo qué hago, para dónde cojo? Usted que tiene este pleno conocimiento, cuéntenos un poquito sobre eso.
Bueno, existe a nivel nacional las rutas de atención, y las rutas de atención, bueno, está la Comisaría de Familia, la Fiscalía, Personería, Defensoría. Creo que son espacios que se tienen que visibilizar también mucho más para que las mujeres tengan acceso y también que los funcionarios estén preparados para recibir todo ese tipo de denuncias, para atender todo ese tipo de denuncias. Lo que usted dice, muchas mujeres que han sido maltratadas siguen en ese maltrato porque desconocen a dónde acudo. Por eso es importante construir aquí la política pública, que haga un plan de acción, que visibilice y tenga una ruta de atención para que las mujeres conozcan, para que las mujeres acudan a esos espacios. Porque pueden los espacios estar, pero si no los conocemos. Tenemos tantas leyes, pero no las conocemos.
Bien, doña Magali, agradeciéndole inmensamente a usted, agradeciendo a la audiencia el día de hoy por un tema tan importante que escasamente podemos tocarlo por encima, porque de verdad que en profundidad y en alcance hay demasiada información que la mayoría de las mujeres desconocemos, pero qué importante haberla tenido usted el día de hoy para que nos aclarara cosas de pronto muy básicas, pero que son difíciles para la mayoría de las mujeres poder conocer la información y poder llegar a estos espacios, tal vez no porque no quieran, sino porque sencillamente a través de nosotros, los medios de comunicación, no damos más, no somos más abiertos, o sencillamente las instancias públicas, estos espacios no llegan de una manera más ágil, verdaderamente cuando las mujeres lo necesitan.
Todo colombiano sabe. Todo colombiano sabe cómo debe ser un puesto de votación para personas en situación de discapacidad.
El Estado debe garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás personas. Para eso debe establecer procedimientos, instalaciones y materiales electorales adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
La verdad es que cada día se hacen los ajustes necesarios, pero aún falta mucho para que todos los puestos de votación estén preparados al 100% para que las personas en situación de discapacidad puedan votar, como dice el dicho, con todas las de la ley. Para la muestra de un botón, en las dos últimas elecciones generales del 2010 y del 2011, el 42% de los observadores civiles de esas elecciones consideraban que los puestos de votación todavía no cumplían con las adecuaciones necesarias para garantizar a las personas en situación de discapacidad su derecho al voto en condiciones igualitarias.
Pero, a ver, sin tanta carreta, ¿qué debería tener un puesto de votación para, por ejemplo, una persona con alguna discapacidad física?
En los puestos de votación deben haber condiciones de movilidad como rampas para el acceso de personas en silla de ruedas y procurar que todas las mesas se encuentren en un primer piso para evitar el uso de las escaleras. Se recomienda habilitar cubículos especiales para personas en sillas de ruedas o muletas porque el modelo actual no es apto para que una persona en silla de ruedas o muletas pueda votar porque es muy alto y muy endeble para resistir todo el peso de una persona apoyándose en él.
Ah, bien. ¿Y las personas que no pueden ver o tienen alguna discapacidad visual, cómo deben ser un puesto para que puedan votar bien?
Se recomienda contar con funcionarios que guíen a las personas con discapacidad visual a las mesas de votación y el ideal es que cada mesa de votación cuente con tarjetones en lenguaje braille.
¿El de los punticos?
Sí, claro. Ahora bien, para las personas con alguna discapacidad auditiva, se recomienda contar con una señalización adecuada.
Pero hay cosas que no aparecen en las normas, pero que debemos tener. Yo siempre he dicho, porque mi mamá me enseñó así, que las personas con capacidades especiales no deberían hacer tanta fila. Ellas siempre deben tener prioridad.
Es que no siempre falta el vivo, que se les quiere dar de súper, súper inescrupuloso. Pero, por ejemplo, las personas con algún tipo de discapacidad cognitiva, a ellas se les debe proteger para que no las obliguen a votar por determinado candidato. La legislación tendrá que ser más clara frente a estas personas y a sus necesidades.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Bueno, sí, agradecerle a nuestro amable público, a todas las personas que nos están escuchando, a Magali y Belalcázar, muchas gracias por acceder. Sabemos que es una mujer muy ocupada, tiene un tiempo, un espacio muy pequeño, pero le agradecemos que haya dado este aporte tan importante a todas las mujeres. Una preguntita corriendo antes de despedirla y es la siguiente: ¿un padre puede maltratar a su hija dándole golpes teniendo 18, 19 años? Rápido, ¿qué puede hacer esta mujer?
La violencia contra las mujeres no tiene ninguna justificación. Eso es lo que tengo para decirle y pues acudir. Yo creo que está la fiscalía, está la personería, está la defensoría, la comisaría de menores también. Hay que denunciar, hay que hacer visibles ese tipo de violencia. Yo quiero agradecer a la doctora Nancy, a la doctora Aide por la invitación. Creo que es un espacio muy corto, como dijeron, sería muy importante profundizar frente a las violaciones de género, a todas las situaciones que como mujeres permanentemente tenemos en la sociedad. Yo agradezco al espacio y un saludo para todos los oyentes. Muchísimas gracias.
Orgulloso de mi tierra, donde estoy siempre la sueño, colombiano como todos, como pocos caqueteños.